Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Diez y catorce en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la última parte de Tiempo de Juego. Hoy estaremos 45 minutos con ustedes antes de abrir el tertulión de los domingos, donde se va a analizar y mucho el último partido este domingo. El Elche 2, Real Madrid 2. Lo que permite al Madrid, con este empate, recuperar el liderato, aunque ya tienes a solo un punto al FC Barcelona. Mal partido ha experimentado Xavi Alonso y le ha salido muy mal el experimento porque la verdad es que la calidad del juego ha sido muy mala, ha tenido que rectificar, al final solo un punto y ya está el técnico guipuzcoano del Real Madrid ofreciendo sus explicaciones en sala de prensa.
Y eso me ha faltado un poco después del 1-1, no poder volcarnos un poquito más en campo contrario y haber encajado ese 2-1.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Hay una frase que usted ha repetido mucho desde que llegó, que quiere a todos los jugadores enchufados y listos. No sé si teme que con esta cuarta suplencia de Vinicius como que se desenganche.
No, porque lo habíamos hablado, como solemos hablar muchas veces, y él lo entiende, lo sabía el papel y el impacto que podía tener. Ya lo habíamos hecho otras veces, por ejemplo, el partido de Getafe, o sea que él sigue conectado. Hoy, evidentemente, pues no estamos todos todo lo contento que nos gustaría, pero todos están con energía de querer recuperar un buen resultado y una buena dinámica.
Hacemos la última pregunta.
Hola, Xavi, aquí Adrián Fuz para El Desmarque. Yo quería preguntarte, de lo visto en los últimos partidos, ¿qué es lo que más a ti te preocupa como entrenador?
Yo analizo después de los partidos todo, ¿no? Intento sacar conclusiones, intentamos sacar el cuerpo técnico y transmitirlas a los jugadores de lo que estamos haciendo bien, de lo que tenemos que mejorar, y hoy sí que me ha faltado, ya como he dicho antes, ¿no? Después de... Hemos podido tener ocasiones, el partido estaba apretado y después de haber conseguido el 1-1, no haber tenido esa continuidad y poder haber encajado ese 2-1 nos ha hecho un poco de daño, a pesar de eso hemos remontado, pero bueno, en la primera el partido estaba, hemos tenido alguna ocasión, estaba trabajándose para ponernos por delante, a pesar de que no lo hemos conseguido, el equipo nunca ha bajado los brazos.
Muy bien, muchas gracias.
Pues así termina la comparecencia de Xavi Alonso. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Ha sido muy breve la entrevista o nos ha pillado la entrevista en la rueda de prensa o nos ha pillado la publicidad?
Sí, nos ha pillado justo en el cambio de programa, en la desconexión. Han pasado solo, Joseba, 28 días desde que el Madrid ganara al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Le hemos preguntado qué explicación encuentra a lo sucedido en los últimos tres partidos. Recordemos, derrota en Anfield, empate en Vallecas y hoy aquí otro empate contra el Elche. Titulares de Xavi Alonso, dice que el fútbol de su equipo ha entrado en otra dinámica, pero que no hay que buscarle una explicación, que el equipo no se ha caído, e insiste en que la conexión entre él y sus futbolistas va mejorando, que cada vez se conocen mejor. Ha repetido en dos ocasiones que ha habido un momento para él clave en el partido, cuando han empatado y que no han sido capaces de voltear el marcador y que han dejado que el Elche volviera a adelantarse nuevamente. Así que, bueno, Xavi Alonso, evidentemente, qué ha acontecido. El momento es crítico. Hoy ha utilizado el esquema de tres centrales que ya estrenó esta temporada en Valencia contra el Levante. Y vamos a ver qué sucede en los próximos partidos. Evidentemente, el 10 de diciembre llega al Bernabéu el Manchester City. Y esta semana que empieza mañana, pues otras dos salidas. El miércoles en Atenas contra el Olympiacos de Mendilibar y posteriormente en Montilivi el próximo domingo visita al Girona.
Esas son las próximas citas del Real Madrid en el calendario. Champions el próximo miércoles y la Liga el próximo fin de semana. Para mucha gente habrá sido la primera vez que ha visto al Elche esta temporada. Y seguro que se ha quedado la gente muy sorprendida para bien. Cristian Egea, hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Pero esto es una dinámica habitual en lo que va de temporada con Eder Sarabia, ¿eh?
Sí, la verdad que nos estamos acostumbrando a caviar. No sé cuándo lleguen las vacas flacas y realmente vamos a poder seguir manteniendo este nivel, ¿no? Pero la verdad es que el equipo de Sarabia lleva 7 empates, 3 victorias, tan solo 3 derrotas, y el Martínez Valero nadie ha conseguido ganarle todavía en lo que llevamos de competición, ¿no? Lo que quiere decir que el estilo se lo creen los futbolistas y al mismo tiempo, bueno, pues lo ponen encima de la mesa. Y hoy, pues yo creo que ha sido un partido muy bonito de ver por parte del Elche y que está ganando adeptos por todas partes.
Seguro que sí, y merecido lo tiene porque está jugando realmente bien. Enseguida volvemos al Martín y el Valero para escuchar a más protagonistas. Nos vamos directamente a la Agencia EFE. Está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Evidentemente, cuando uno está en la situación de Xavi Alonso, lo que busca es una evolución de todo lo que tú quieres transmitir al equipo, pero lo de hoy, evidentemente, con el esquema que ha utilizado, con los cambios que ha hecho, ha supuesto una involución en vez de la evolución, ¿verdad?
Bueno, y no es el primer día, ¿no? Estamos viendo una evolución del equipo de Xavi Alonso en aspectos tácticos. Hoy ha vuelto a aquello que se presumía que iba a hacer mucho más, con más continuidad, Xavi Alonso, y tampoco le ha salido. Quizás un 11 demasiado extraño, ¿no? Con demasiadas rotaciones, con muchos cambios. Podemos esperarlo de aquí a final de año, porque le esperan muchos años consecutivos y muy importantes, pero bueno, pues a la vista está, ¿no?, el resultado, no solo a final de partido, sino la imagen de la primera parte, que lo que tenía en mente no ha funcionado y que hay jugadores muy lejos del rendimiento que se espera en este Real Madrid para extender esta mala racha de 2 empates consecutivos en Liga, previamente una derrota en Anfield, mucho más abultada si no llegase por Courtois, fue una derrota por la mínima, pero pudo ser peor. Y una imagen que deja muchas dudas.
Claro, y es que de cara al futuro es preocupante, porque evidentemente los entrenadores lo que piden cuando empiezan un proyecto es tiempo, pero tiempo en el fútbol no existe, y en el Madrid o en el Barça o uno de estos grandes clubes mucho menos todavía, con lo cual se avecinan tiempos difíciles para Xavi Alonso,
A ver, es que ha pinchado en Vallecas, que es verdad que es un campo donde este año están sufriendo los grandes, y lo hizo con un mal partido. Y hoy, después de un parón que le venía muy bien al Real Madrid, quizás esperábamos una reacción, ¿no? Una reacción de orgullo de los jugadores, de algunos que están esperando minutos, que han tenido hoy incluso la titularidad y les pasan las oportunidades sin demostrar prácticamente nada. Las dudas que pueden dejar algunos de los titulares, si le da las oportunidades a los que lo están pidiendo y salen y hacen el partido que han hecho hoy, pues te hace volver a lo mismo, ¿no? Y cuando ya con las prisas te vuelca y buscas esos goles que han llegado, pues un Real Madrid que concede tantas ocasiones al rival acaba perdiendo. O sea, estoy mirando los remates del partido ahora mismo, según te estoy hablando, 15 remates totales del Elche, 6 a puerta. El día que Courtois no se disfraza de salvador, pues pasa lo que ha pasado hoy, ¿no? Que quieres reaccionar tarde y mal y te llega este golazo, el segundo de Álvaro Rodríguez, que te manda a la lona, y como mucho sacas un empate.
Cuando vienen las cosas mal dadas, mucha gente apela a la falta de compromiso, la falta de actitud, los jugadores no se entregan como deben, pero yo creo que este equipo, más allá de eso, lo que tiene es un problema de juego, un problema de saber a qué tiene que jugar, porque se habló mucho de la presión, de que iba a presionar mucho en campo contrario, todo eso ya ha desaparecido. A la hora de elaborar el juego tampoco se ven las cosas muy claras, o sea que yo creo que el problema radica básicamente ahí, ¿no?
Sí, te lo puedo comprar en parte, Joseba. O sea, estoy de acuerdo que este Real Madrid todavía no define a qué juega, y que hoy yo creo que los intentos de Dani Ceballos por darle más fútbol a este equipo han tenido momentos en los que ha aportado algo. Es verdad que hoy renuncia a un mediocentro defensivo sin Tchouaméni, podríamos pensar que podía meter ahí a Fede Valverde, incluso a Camavinga, y no ha metido a ninguno, y es un plan nuevo que prueba Xabi Alonso y que no le sale. Pero más allá del fútbol, yo apunto a la actitud. O sea, yo veo un Real Madrid que le falta tener la sangre, ¿no?, en los ojos, de ir a por todas en todos los momentos del partido. Hay un ejemplo más allá del minuto 70, con el Real Madrid perdiendo en el marcador, hay varias jugadas en las que, si lo paras el vídeo y analizas la presión, es lamentable. O sea, es lamentable hasta un jugador que se deja todo en el campo como Bellingham, como no iba la presión, y ya no hablamos de los dos de arriba en ese momento, Mbappé y Vinicius, que ni siquiera se movían cuando el balón pasaba cerca. Entonces, yo ahí sí que veo una pérdida de identidad que intentó inculcar Xabi Alonso a su Real Madrid, que no existe en absoluto. O sea, el Real Madrid no muerde allá arriba, no roba en campo campo rival y ha dejado escapar muchas cosas que el técnico tendrá que encontrar la manera de convencer a sus jugadores de que para ganar a cualquier rival, ayer lo decía en sala de prensa, era un partido peligroso, pero ese mensaje no le llega a los jugadores, como se ha visto en el campo, ¿no? Para ganar a cualquier rival hay que dar mucho más de lo que está dando este Real Madrid en el campo.
Muy bien, pues seguiremos analizando el Real Madrid. Gracias, Robert, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por la victoria del Atlético de Madrid, 0-1 en el Coliseum de Getafe, con un gol de Rubén Duarte en propia puerta. En el minuto 83, Arambarria estrella de un balón en el larguero en el 94. El Atlético ha lanzado 5 victorias consecutivas. Marcos Llorente, la peor noticia para el Atlético, se ha marchado lesionado en la primera parte. El Getafe es séptimo a un punto de los puestos de Europa League y el Atlético es cuarto y tiene 7 puntos de ventaja sobre el Betis, que ahora mismo es quinto. El Betis precisamente que ha empatado a 1 con el Girona. El partido ha comenzado con una gran pancarta que ha anunciado la renovación de Isco hasta el año 2028. El malagueño ha vuelto a jugar más de 3 meses después. Antony ha sido expulsado y por lo tanto se pierde el derbi sevillano del próximo domingo. El Betis es quinto y el Girona antepenúltimo con los mismos puntos que Osasuna, que ahora mismo marca la permanencia, marca la salvación. Y el primer partido ha sido el Oviedo 0 Rayo 0, el Oviedo que ha sacado un punto pese a jugar con 10 casi toda la segunda parte y gracias a Aarón Escandel, que ha parado un penalti a Isi Palazón. Pate Cis también ha sido expulsado en el descuento de la segunda parte. El Oviedo sigue último a 2 puntos de la permanencia y el Rayo está a 2 puntos de los puestos europeos. Y mañana se completa esa jornada número 13 desde las 9 en Cornellà del Prat con el Español Sevilla. En segunda, Málaga 3 Mirandés 2, Burgos 0 Racing 2, Huesca 2 Sporting 0, Cádiz 1 Cultural Leonesa 2 y Deportivo 2 Ceuta 1. Y la noticia de última hora en segunda ha sido la destitución de Ibai Gómez como entrenador del Andorra. Mañana se completa la jornada, 8:30 en Anoeta con el Real Sociedad B, Real Valladolid. En tenis, Italia ha ganado la Copa Davis tras superar a España en la final gracias a las victorias de Berrettini sobre Pablo Carreño y de Coboli sobre Jaume Munar. Es la tercera Davis consecutiva para los transalpinos. En Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Las Vegas por delante de Russell y de Antonelli. La gran noticia ha sido que Norris y Piastri han sido descalificados y Verstappen se sitúa a solo 24 puntos del liderato. Carlos Sainz ha acabado quinto y Fernando Alonso undécimo. Y recordamos que quedan dos carreras para que termine este campeonato del mundo. Y en la Liga ACB, en la octava jornada, los partidos de hoy, el Barça ha ganado por 11 en Gran Canaria, el Tenerife ha ganado por 8 en Zaragoza, Valencia Basket ha ganado por 14 al Girona, Baskonia ha ganado por 19 al Bilbao Basket y el Juventud ha ganado por 7 en Andorra. Y aquí está Germán Mansilla. Hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Por empezar por lo último, y digo porque a mí me gusta decir estas tonterías, hablamos del derbi de la Madonina.
Empezamos por la serie.
¿Cómo nos gustan, Pedrito, los derbis, los derbi de la de cuenca Manolín. Del Ruhr y el del
sí,
Merseyside?
Sí, de la Mole.
La Mole.
El Klassiken, ¿verdad?
El Klassiken. El Klassiker. Sí.
Pues se lo ha
es
llevado...
el de la Madonina, que es el nombre más cariñoso, Madonina.
Sí, por la Madonna, ¿no?
Claro. Madonna.
Pues se lo ha llevado al Milan, se lo ha llevado al visitante.
¿Ah, sí? No me he enterado. ¿Ha ganado al Milan?
Ha ganado al Milan.
Lo ha dicho en tiempo de juego, sí.
Pero bueno, él está sus cosas, Joseba, en tiempo de juego. Parece mentira.
Sí, sí, sí.
Ha ganado al Milan, 0-1 con un gol de Pulisic. El partido ha estado igualadísimo y yo creo que el mejor del encuentro ha sido el portero del Milan, Maignan, que ha hecho un paradón en la primera parte para salvar un gol del Inter y que en la segunda parte ha parado la definitiva, que ha sido un penalti que ha fallado Şanaloğlu, el turco, que es un especialista en esto. Se lo ha ajustado mucho, pero Maignan se ha estirado y le ha hecho un paradón. Así que se lleva el partido el Milan, que la verdad que tiene pocas alegrías. Lo ha celebrado de una manera tremenda al final del partido, porque una victoria ante este Inter que le está dominando en estas últimas temporadas les viene muy, muy bien. La Roma también ha hecho los deberes. La Roma es el líder de la Serie A, ha ganado 1-3 al Cremonese, el equipo de Gasperini, que sigue con paso firme, la verdad, y muy buen juego. Y el Nápoles, que también los hizo ayer, que venció 3-1, es el que se coloca tercero de la tabla. Así que Milan y Nápoles están a 2 puntitos de la Roma y el Inter, que ha perdido hoy con el Milan, se queda ya a 3 puntos.
La Liga inglesa, petardazo del Liverpool, que vaya sí. Liga está protagonizando, 0-3 ayer con el Nottingham Forest. Perdió el City de Guardiola en Newcastle. Y ahora el equipo que está, a mí me está maravillando, es el Arsenal,
sí,
que no cede ni lo más mínimo y está haciendo un juego realmente espectacular.
Es que está imparable, no sabemos lo que va a durar el nivel de juego de este Arsenal, ni el nivel de presión que tiene el equipo arriba, que es asombroso el ritmo de juego que tienen. Hoy le ha ganado, prácticamente te diría que sin despeinarse, 4-1 al Tottenham, con un hat-trick de Eze, han jugado David Raya, Zubimendi y Mikel Merino, y ha sido arrollador. Ahora mismo el Arsenal posiblemente es el equipo más en forma de Europa. Vamos a ver cómo avanza la temporada, pero ya le está metiendo 6 puntos al Chelsea, que claro, es segundo. Claro. El Chelsea lo ha hecho bien. El Chelsea ha ganado su partido, el rival del Barça esta temporada. Ganó 0-2 al Burnley con goles de Pedro Neto y de Enzo. Es un equipo muy peligroso. Cuidado con el Chelsea para el Barça, que es muy rápido, juega muy bien a la contra. Es un equipo muy físico, te puede dar mucha guerra. Y vamos a ver ese partido de Champions contra el Barça. Tercero está el City, ya está 7 puntos del Arsenal, fíjate, el City tras la derrota de ayer, Newcastle 2, Manchester City 1, y bueno, bastante bien está también el Aston Villa de Unai Emery, que está cuarto, ganó ayer al Leeds 1, no, esta mañana ha sido, Leeds 1, Aston Villa 2, ya no sé, llevo aquí tantas horas que
ha
ya
sido
no sé
si hoy, sí, ha sido esta mañana.
Ha
sí.
sido el partido de esta mañana. Sí. Que empezó horrible el Villa de Emery, y mira, ya está cuarto en la clasificación.
Sí, sí, a Emery siempre hay que darle tiempo, porque sus equipos eso van es. Cogiendo velocidad de crucero, pero les cuesta al principio, y luego terminan, la verdad es que realmente bien. En Alemania, qué bonito sería que el Bayern empezara perdiendo todos los partidos 0-2 como ayer, ¿verdad? Pero ya antes de empezar, tenía... incluso que pongan el marcador 0-2.
Directamente, ya ayer teníamos la sensación de que antes del descanso ya iba a ir, no sé, 4-2, 3-2, 4-2 o por ahí, pero bueno, al final acabó 6-2 el partido. Como dices, empezó 0-2 con algunas dudas, sobre todo en la defensa, pero bueno, en cuanto empezó el rodillo del equipo de Kompany fue tremendo, fue arrollador, porque los 3-4 jugadores que tiene arriba y la manera que tiene de jugar este equipo, pues prácticamente junto al Arsenal posiblemente sean los dos mejores equipos ahora mismo de Europa. ¿Qué pasa? Que como no frena, que como el Bayern gana partido tras partido, el resto es muy difícil que le sigan el pulso. Ayer, el mejor partido de la jornada, que se supone que era el Dortmund con el Stuttgart, que eran tercero y cuarto, empataron a 3, 2 puntitos más que se lleva el Bayern en la clasificación, y el perseguidor del Bayern, que es segundo, es el Leipzig, la verdad que lo está haciendo bastante bien en esta Bundesliga, ha ganado hoy 2-0 al Bremen, pero es que ya le saca 6 puntos al segundo del Bayern.
Muy buzón.
Sí, y tanto.
Que ayer se puso 0-2, y sí, pensábamos que iba a remontar y remontó.
Y remontó, sí, joder, sí, sí, fíjate, sí, se remontó, se metió 6, sí, sí, sí. Ni más ni menos. Y en Francia tenemos un bonito duelo a 3 ahí arriba en la clasificación.
Pues
¿eh?
Sí, porque como ha empezado tan mal el Paris Saint-Germain, tan mal entre comillas, que sigue siendo líder de esta competición, pero ha dejado tantos partidos abiertos al principio de temporada, pues han hecho que sobre todo el Olympique de Marsella, que está haciendo un muy buen año el equipo de Xherbi, esté segundo a 2 puntitos. Ganó el Paris Saint-Germain 3-0 al Le Havre ayer, y el Marsella goleó jugando muy bien 1-5 al Niza. Yo creo que apuesto sobre todo por el Marsella, ¿eh?, para llegar hasta el final de la competición. A ver si hay suerte y podemos ver un rush final, como dicen los panenquitas, que sea atractivo, por lo menos en la Liguna, después de tantos años.
Muy bien. Feliz semana de competiciones europeas. Gracias, Manchi.
Muchas gracias. Adiós.
Pedrito, como van a ser dos acciones de las que se va a hablar mucho y se van a analizar y se va a polemizar mucho, la posible mano de Bellingham en el primer gol del Madrid no te ha parecido en absoluto, ¿no?
Es que aunque le den la mano, como no marca el gol, afortunadamente para el Madrid, porque si lo marca directamente, canularlo, si le toca en el brazo. Pero como no es, y pueden entender que es una mano involuntaria, pues acaba en gol.
¿Y el impacto de Vinicius en la nariz de Iñaki pues, Peña?
Como ha dicho
el propio
portero de leche, cosas del fútbol, no pasa nada.
Vale.
Si lo que me extraña, bueno, no me extraña, porque ya estando en el fútbol que estamos, es que le estemos dando vuelta a estas cosas. Bueno, pero le damos vueltas.
Pues el entrenador del Elche no piensa como tú. Ha estado con Juanma en Movistar y mira lo que ha dicho acerca de la segunda jugada, el segundo gol del Real Madrid, que ha venido precedido por ese impacto de la rodilla de Vinicius en la cara de Iñaki Peña.
No estoy contento, no estoy nada contento. Y ahora cuando encima he visto las acciones determinantes, estoy todavía más jodido.
¿Por qué? ¿Qué acciones?
Hombre, la falta previa al segundo gol no es falta en absoluto. Es más, es un contraataque que puede ser el 3-1. Y luego la jugada de Vinicius, que no toca balón, que Iñaki despeja y le pega en la cara. De hecho, ya habéis visto cómo tiene la nariz. Es falta clarísima, falta clarísima.
Perdona, sí, Eder, sí, Iñaki Peña ha dicho que para él no es falta.
No, Iñaki Peña dice que es un lance del juego. Iñaki Peña no ha visto la jugada y cuando vea la jugada Iñaki despeja y Vinicius llega tarde y le pega en la cara y por eso le deja la nariz así. Es falta clarísima, clarísima. Vamos, lo mismo que no es falta en absoluto esa misma jugada.
Pues el entrenador del Elche lo tiene realmente claro. Cristian, la rueda de prensa ha ahondado en esa idea, ¿no?
Sí, le hemos preguntado precisamente por esa acción de que Iñaki Peña había comentado que era un lance del juego, pero sin embargo el entrenador del Elche lo que ha dejado muy claro en la sala de prensa es que no ha podido verlo porque la acción ha sido muy clara, se refiere a Iñaki Peña que no ha podido ver la acción, que cuando lo vea pues se dará cuenta que no es un lance del juego, que es una falta clarísima.
Vale, pues Pedrito, diversidad de opiniones.
Sí, entiendo muchas cosas, pero yo me sorprende mucho que en el fútbol estemos dando vueltas a estas cosas, pero evidentemente si le dan vueltas es porque hay que darle vueltas.
Antes de los servicios informativos, y esta mañana ha tenido lugar, como ya han oído a lo largo del día, la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, en el que se han aprobado todos los puntos del orden del día, como suele ser habitual, aunque todo eso ha venido precedido por un discurso muy vehemente de Florentino Pérez, que durante hora y cuarto ha estado muy crítico con todos aquellos estamentos y organismos con los que el Real Madrid tiene mala relación. Y ha tenido especial incidencia, ha querido incidir especialmente en la situación del Barça y de Negreira.
No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
No recuerdo yo a un Florentino Pérez tan vehemente, tan crítico como el que hemos visto hoy a lo largo de su mandato.
Ni yo tampoco. Y nunca lo había visto tan contundente. Y yo creo que los socios en la Asamblea tampoco. Pero han agradecido y han aplaudido esa contundencia del presidente con lo que acabamos de escuchar. Porque dice que él no se enfrenta a todo, sino a todo lo que no es normal, ni ético, ni legal. Y ahí entraba pues ese afer entre Negreira y el Fútbol Club Barcelona. También ha tenido para Tebas con ese acuerdo con CVC por el cual dice que tendrá que responder, lo mismo con ese proyecto fallido de Miami, donde mete también a Lausanne, ha tenido para los colegiados diciendo que todo sigue igual a pesar de la nueva cúpula con Fran Soto, al que no entiende cómo puede decir que hay que pasar página con lo de Negreira, y de la UEFA, lógicamente, que ha perdido todos los juicios con la Superliga, que se ha acabado con el fin del monopolio gracias a ese trabajo del Real Madrid y que va a pedir indemnizaciones millonarias a la UEFA por los daños y perjuicios causados. Y luego, como contamos ya el jueves, hoy no era orden del día de esa asamblea extraordinaria, que es donde se va a tratar la propuesta del nuevo modelo societario, y ahí ha dejado claro lo que ya apuntamos. El objetivo primordial es defender el patrimonio del Real Madrid, que el Real Madrid sea de sus socios para toda la vida. Y el objetivo, lógicamente, es blindar al club, evitar ataques, ha dicho, externos e incluso internos de cara a un futuro, y que el capital que va a entrar va a ser mínimo, en torno al 5%, que no van a ser socios, y que eso va a permitir, además, conocer el valor del club, que estiman en torno a 10.000 millones de euros. Hay que recordar que en esa asamblea extraordinaria es cuando se someterá a votación si los socios quieren cambiar el modelo que en estos momentos existe en el Real Madrid.
Muy bien, pues luego lo analizamos más detenidamente en el tertulión. Gracias, Mel, hasta luego.
Y para los que tenían dudas, Joseba, no se va, la Junta Directiva está unida y no hay problemas económicos en el Real Madrid.
Pues mejor para el Real Madrid. Hasta luego, Mel, gracias.
Hasta luego.
11:35, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE. Estar informado.
Vamos a saber lo que ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está Xavi Lasola. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. La situación geopolítica mundial sigue dejándonos más incertidumbre que nunca. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela cada vez está más tenso y son muchas las aerolíneas que siguen cancelando sus vuelos comerciales al país que gobierna Maduro. Muchas de esas aerolíneas están decidiendo tomar esa decisión por una hipotética escalada de ataques norteamericanos allí en Venezuela. De este tema se ha hablado en el G20, en la cumbre internacional que se está celebrando en Sudáfrica este fin de semana. El presidente español, Pedro Sánchez, defiende que no haya violencia pese a no reconocer a Maduro como legítimo presidente.
No hemos reconocido el resultado electoral, no reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones, pero eso no es óbice para que efectivamente no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica.
Bueno, y el otro gran conflicto internacional es el que existe desde hace más de 3 años entre Rusia y Ucrania. Trump puso encima de la mesa esta semana una propuesta de paz que Zelensky estaría valorando. Este plan supondría la pérdida de parte del territorio ucraniano en favor de Rusia, un tema que indigna a los aliados ucranianos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, asegura que la propuesta de Trump sería injusta.
Una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta. No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio. Se trata de crear una propuesta de paz que sea justa para Ucrania, que respete su soberanía, que garantice la seguridad europea y que la garantice de manera duradera y permanente en el tiempo.
Y por su parte, desde Rusia evidentemente se muestran satisfechos con los puntos que propone Donald Trump y advierten a los líderes europeos de que si no aceptan esas condiciones, continuarán atacando a Ucrania.
Si Kiev no quiere discutir la propuesta del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como sus socios belicistas europeos deben comprender que los acontecimientos que han tenido lugar en Kupiansk inevitablemente se repetirán en otras zonas clave del frente.
Bueno, y en pocos minutos, Joseba, se cumplirán 34 años de la muerte de Freddie Mercury, cantante de la banda Queen. Nos dejó un 24 de noviembre de 1991.
34 años, ¿eh? Qué barbaridad.
¿Qué te parece?
Qué barbaridad. Pues me has dejado frío.
Y más presente que nunca, ¿eh?
Bueno, eso sí, sobre todo tú que eres muy, muy fan de, sí, de Freddie Mercury y de Queen. Muy bien. Feliz semana, Xavi, gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 21 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias. Vamos a ir cerrando conexiones por el momento con el Estadio Martínez Valero para saber qué más se ha comentado que no hayamos escuchado. Miguelito.
Bueno, pues mira, están pasando todos los jugadores del Real Madrid por delante nuestro. No ha asignado el departamento de prensa ninguno para hablarnos. Caras muy serias, cabizbajos. Se le acaba de preguntar ahora mismo a Mbappé qué le pasa al equipo. Ha levantado las cejas el delantero francés del Real Madrid, como intentando buscar una explicación. Vamos a ver cómo ha terminado el partido Hausen, que parece que se ha podido hacer daño a una rodilla, aunque no parece nada serio, y Asensio, que ha terminado también con molestias en el aductor, de cara al partido del próximo miércoles en Atenas ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar. Y quería rescatar esta respuesta. Era la primera en la sala de prensa a Xabi Alonso. Hace 28 días el Madrid ganó al Barça. El equipo no ha conseguido la victoria en los tres últimos partidos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha dado este giro? Respuesta del entrenador del Real Madrid.
Pues es fútbol, ¿eh? Después de una buena dinámica, pues ahora llevamos unos resultados que no son los que queríamos, pero seguimos sabiendo qué es lo que queremos. Hay que seguir para adelante. No estamos contentos, evidentemente, porque siempre queremos ganar y siempre que no lo hacemos no podemos estarlo, pero ahora que quedan muchos partidos antes de acabar el año y tenemos que ir pensando en el siguiente, analizando lo que hemos hecho hoy.
Pues es la respuesta a la pregunta de Miguelito. Pues Miguel, Cristian, emplazamos al tertulión. Adiós, gracias, hasta luego.
Hasta ahora.
Hasta luego. Hablamos del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Que sigue ganando. Creo que son en los 10 últimos partidos de Liga 3 empates y 7 victorias. Y 5, de hecho, consecutivas.
Pero no estaba desahuciado este equipo hace un mes.
Pues no lo sé.
Vaya, parece que han cambiado las tornas. Sí, sigue
ahora ganando, está a 4 puntos de la cabeza.
Bueno, por eso. Esto va a cambiar. Yo siempre lo decía cuando estaba mal. Digo, esto cambia mucho y habrá que tener paciencia y esperar mejores rachas. Y ahora tiene una racha muy buena. Quinta victoria consecutiva del Atlético de Madrid. Además, hoy ha ganado como muchas veces se tiene que ganar, es decir, no cabe en los fuegos de artificio y cabe el oficio, la profesionalidad y la necesidad. Yo creo que el Atlético de Madrid este tipo de partido tiene que ser muy práctico, como lo ha sido hoy, ¿no? Que ha tenido ocasiones antes del gol, del único gol, para haber marcado y, sin embargo, llega el gol en un gol en propia puerta del equipo contrario. Eso sí, un poco fruto del empuje que en ese momento estaba protagonizando el equipo del Cholo Simeone. Fíjate que además se ha tenido que sobreponer primero a bajas como la de Obla. A mí Musso me gusta, me parece que es un portero seguro, pero luego Giuliano se ha quedado fuera incluso de la convocatoria al final, y esa banda derecha pierde a Llorente en el minuto 12, que es lo que ahora mismo nos ocupa. No sé si preocupa, me dicen desde dentro del vestuario que no tiene pinta de que sea muy serio, pero hasta que no se le practiquen las pruebas y veamos qué dicen esos resultados, no vamos a poder estar tranquilos. Así que, bueno, con la banda derecha fuera de concierto, el Atlético de Madrid ha tenido hoy, por ejemplo, en nombres como Baena, como Barrios, que ha hecho un buen partido, y los que salen del banquillo, Raspadori me ha gustado mucho hoy, ha sido un chico muy activo, muy presente, muy vertical, y de él ha nacido además la jugada del gol, ¿no?
Está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué
tal?
¿Estás
contento, verdad? Sí.
Sí, no por a lo mejor porque el partido...
No, el partido ha sido un bocadillo de polvorones, ¿eh?
Sí, pero estos partidos hay que ganarlos. Es que hace tiempo que no se ganaban estos partidos. Y entonces, en esa dinámica que se encuentra el equipo, pues es muy positivo. Porque luego encima ves cómo te termina la jornada y ves que recortas puntos. Y parece que entra otra vez en la ecuación de la Liga, entra el Atlético de Madrid cuando estaba desahuciado, como decía Antonio. Y sin embargo, lo que tiene que hacer es aferrarse a hacer un mes de noviembre perfecto y el de diciembre igual, como hizo el año pasado. El año pasado, en noviembre... hizo 6 de 6, ahora lleva 4 de 4. Tiraron partido de enjundia en Champions con el Inter, pero oye, puede ser un mes que catapulte las posibilidades de este equipo.
Jugar en Getafe siempre es muy complicado. Normalmente sí. No se ven partidos muy vistosos en Getafe porque es un equipo muy aguerrido, el de Pepe Bordalás, que te pone las cosas muy difíciles. Y claro, el Atlético de Madrid se ha encontrado, pues iba a decir con la horma de sus zapatos, seguramente no sea lo más justo, pero no. Le ha costado muchísimo jugar bonito, quiero decir.
Sí, sí, es un partido que siempre se atraganta y lo sabe todo el mundo. Pero encima si tú tienes, te faltan dos de tus baluartes o dos tipos que son los que te activan y te meten energía, como son Juliano y Marco Llorente de primeras, pues eso parece que no, pero eso es mucho decir este equipo, porque se engancha mucho a la energía de estos dos futbolistas. Luego Julián no ha estado bien, anda ahí un poco, no sé qué le pasa, está con el gol un poco ahí, parece que divorciado, no sé exactamente... ¿por qué? Y es mucho de decir porque Julián es muchísimo, pero no quiero pasar la oportunidad sin pararme en Coque. Los 700 partidos que ha hecho este tipo hoy, a pesar de que a lo mejor no haya sido uno de los mejores partidos de él, dicen mucho de lo que es este tipo y este jugador en la historia del Atlético de Madrid. 700 partidos, bueno, ahí están los datos, los ha contado Pedro Martín, ¿no? Pero es un futbolista que tiene una dimensión extraordinaria. O sea, 700 partidos, un tío que es el de los pocos que son one club man, que son muy muy poquitos y muy privilegiados, pues es un orgullo que esté en el Atlético de Madrid y siga haciendo historia.
Super Coque.
Sí, sí, y que todavía le queda cuerda, ¿eh? O sea, que este, vamos,
sí, porque creo como mínimo, y no sé yo si... Está, o sea, yo creo que puede llegar le puede superar hasta el 710, 715, puede llegar ahí...
Es que además tiene una virtud, Coque, que cuando algunos, ¿no?, le dan ya, no, Coque no va a jugar, Coque ya está acabado, cuando tiene la virtud de reinventarse, sí, de reciclarse y de readornarse como el jugador que es, ¿no?, que es un jugadorazo. Y solo por cómo siente la camiseta yo lo pondría cojo, vamos, no tengo ninguna duda.
Muy bien. Pues luego se hablará mucho y espero que bien del Atlético.
Espero que no se molesten cuando salude diciendo.
Tendrá que darte más bola, Antoñito.
Bueno, yo lo que espero es que te den paso, Antoñito.
Eso espero yo también. lo veo complicado, pero digo que yo siempre que soy un tipo solidario, sensible.
Ha llamado Arjona que si estarías dispuesto a entrar a partir de las 2 de la madrugada.
Sí, hombre, dile que sí. Dile que sí.
Vale. Por si acaso, que como estás en casa tranquilo, pues nada, le diré que con este tema. Adiós, Gato. Adiós, Antoñito. Gracias. Hasta luego. Elena, Condis Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
En el día después del día perfecto para el Barça ayer, ¿no?
Tarde-noche redonda, todavía de resaca emocional aquí en Barcelona por la vuelta, esa reapertura parcial al Camp Nou con más de 45.000 aficionados. Ya vimos a Laporta muy emocionado, además esa goleada 4-0, el Barça que volvió a dejar la portería a 0 dos meses después con el regreso de Joan García en la portería, un seguro de vida. Bajo palos, también la vuelta de Rafinha y ahora ya pensar en la Champions porque el partido es complicado, ¿eh? La visita en Stamford Bridge, donde el Barça solo ha ganado una vez. En las 7 visitas en el campo del Chelsea solo ha logrado una victoria, aunque bueno, lo que más alegría les dio a los culés en su momento fue ese empate con el Iniestazo en 2009. En lo deportivo, la buena noticia para Flick es que va a recuperar a Rashford, que ha pasado un proceso gripal y estará disponible, hoy ya ha entrenado. También regresará De Jong tras sanción. Está casi descartado Pedri, hoy todavía seguía al margen de sus compañeros, aunque podría viajar para hacer piña, y son baja segura Ter Stegen y Gavi. Mañana entrena a las 12, ha cambiado las rutinas Hansi Flick, como en Brujas, entrena a las 12 en Barcelona y después vuelan a Londres, donde por la tarde vamos a escuchar en rueda de prensa a Hansi Flick y a Rafinha, que tendrá más minutos que este sábado, que reapareció contra el Athletic Club y que solo disputó 11 minutos en el tramo final.
Claro, precisamente te iba a preguntar por eso, si crees que está Rafinha como para jugar de titular ya o todavía no.
Yo creo que tendrá más minutos en la segunda parte, pero no que Flick inicio. Va a mantener la delantera con Lamine, Lewandowski y Ferran, porque Ferran está de dulce, es el máximo goleador del equipo, viene a firmar un doblete. Lewandowski también ha empezado la temporada para él y Lamine, ya le vimos, jugó 90 minutos, se le resistió el gol, quería marcar en la vuelta al Camp Nou, pero dio dos asistencias, marca de la casa. Así que yo diría que la delantera la va a mantener. En el centro del campo sí que regresará De Jong, en principio con Fermín, y ya veremos si mantiene a Eric García y sacrifica a Dani Olmo, y en la defensa Araujo entra en lugar de Gerard Martín para hacer pareja de centrales con Cubarsí.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. En 12 minutos las 12, las 11 en Canarias. Betis 1, Girona 1, y en el Estadio Olímpico de la Cartuja, donde lo mejor para el beticismo sin duda alguna ha sido la reaparición de Isco Alarcón, que además ha visto cómo se hacía pública su renovación hasta el año 2028.
Nada, muy contento después de más de 100 días, lo echaba de menos y bueno, contento de poder jugar y con la mente a hacer la forma lo más rápido posible y nada, a disfrutar. No lo sabía, ha sido una sorpresa. Bueno, los pelos de punta, ¿no? Como digo, agradecido por el cariño desde el minuto uno que vine aquí y nada, con ganas de darlo todo para cumplir los objetivos.
Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Es que sin duda alguna ha sido lo mejor para el Betis la reaparición de Isco y el anuncio de su renovación, sin duda.
Y ha rescatado un punto, porque no ha sido su gol, pero sí, asistencia en el córner, y ha sido el momento más esperado del día, ¿no? Cuando ha salido Isco. Bueno, primero cuando ha salido a calentar, y la gente se ha puesto en pie en la Cartuja, y después cuando ya ha salido al terreno de juego, cuando ha tocado la pelota, o sea que ha sido el gran protagonista, porque después su equipo, el Betis, no ha hecho un buen partido, no ha estado bien, ha sido minimizado por un buen Girona, que ha estado bastante bien y que ha hecho que ha sido mejor que el Betis, aunque en la segunda parte Pellegrini, fíjate que no suele ser habitual que haga tres cambios al descanso, ha metido a tres jugadores y ha podido mejorar un poco, aunque no, ni mucho menos, ha estado bien el Betis. Pero si Isco ha sido el protagonista, Anthony ha sido otro protagonista, pero en cuanto a lo menos positivo, porque no va a jugar el derbi. En principio no va a jugar el derbi porque ha sido expulsado por roja directa. Primero vio la amarilla, después fue al VAR, que es lo que más está molestando al Bético, ¿no? Que tarde 4 minutos en ir al VAR el colegiado, pero en este caso le ha dado una patada sin querer, porque no la ha visto de chilena en la cara. Fue al VAR en roja directa, aunque ya os comento que el Betis va a recurrir. El Betis va a recurrir y va a intentar que llegue al derbi, porque creen que la jugada ha sido sin querer, que Anthony no ha visto al jugador y bueno, como mucho creen que puede ser amarilla pero no roja, Joseba.
Sí, lo que pasa es que atenderá el comité de competición como hace al acta, y en la redacción del acta pondrá que es una patada.
Está líquida.
Sí, vamos. Está líquida. No sé si el comité de disciplina le puede dar la cautelar, pero vamos, me parece que ni tampoco.
Liquidado.
Por eso digo, porque ya, no se van a fijar a ver si era intencionada, no era intencionada, no. Coges el acta y haces pa, 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 pa. Por esto, un ya, partido, ya está.
En el vestuario, de todas formas.
Lo que pasa es que el año pasado, por ejemplo, a Anthony le quitaron una roja de Getafe, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando fue sorprendente.
Sí. Ya lo comenté con Fouto esa misma tarjeta, me acuerdo perfectamente que me dijo que era muy, 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 sí, muy poco probable, y al final pues la quitaron. Nunca sí se sabe. Lo que es cierto es que Isco se ha quejado, el propio Isco, en zona mixta, de que este mismo árbitro fue el que le pitó un penalti bastante, bastante extraño ante el Español en el último minuto.
Vale, estoy mirando expulsión. Fue expulsado por el siguiente motivo: por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón. Vamos. Clarinete. Patada, sí, en la, bueno, cara.
Lo que sí es verdad es que de vez en cuando suena la flauta, pero vamos, sí, pero suena la flauta una vez al año.
Ya sonó el año pasado.
Ya sonó la, sí. No creo que le suene este año también.
Pues sí. ¿Cómo le ha ido el fin de semana al Viso?
Ayer 1-0 perdimos antes, pero no se puede estar más orgulloso de unos chavales que no paran de competir. 1-0 ganó un gran equipo. Le doy, por cierto, la enhorabuena al entrenador Bruno Herrero, que fue futbolista, que tiene de segundo a Pedro Ríos, otro hombre histórico del fútbol español.
Y tanto.
Así que un equipazo, un candidato al ascenso, los chavales, los míos, la verdad que han competido y siguen compitiendo como nadie, y seguiremos compitiendo todos los partidos.
Y que no decaiga. Un abrazo, maestro, gracias.
Un abrazo grande, adiós.
Hasta luego. Y por último, Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Reparto de puntos hoy en Oviedo. Joder, la verdad es que los partidos del Oviedo son un drama para los que se sientan aquí a las horas de jugar el Oviedo, ¿eh?
Joder, sí, es, sí, una cosa, es una cosa. Es que no hay manera.
Firman el empate 3 horas antes del partido y los 78 minutos a partir del 12 están, con perdón, acojonados perdidos. Y así no se puede estar.
Sí, y además lo firman y tiran de contragafes, pero es que ni así, o sea, ni la fuerza de Paco González hace que el Oviedo sea capaz de ganar un partido.
¿Qué más quieres?
O sea, que así está el Oviedo, sí, el Oviedo le cuesta muchísimo, lleva 9 puntos, es colista, pero bueno, está ya 2 puntos de la salvación. Hoy la verdad que la primera parte es buena del Oviedo, con Santi Cazorla, que la verdad que daba la sensación de que tenía 31 40 hoy, juega un partido espectacular, pega una falta en el larguero, hace 45 minutos, muy buenos el Oviedo, que yo creo que incluso merece ir por delante, pero cambia todo en el 53. Le echan a uno al Oviedo, a Elias Chaira, que se le va un poco la pinza, aunque es verdad que después hacen lecturas diferentes los entrenadores sobre esa roja. Hay una posible roja a Mendy, también futbolista del Rayo, una entrada sobre Fede Viñas, que incluso Íñigo Pérez dice que se temió que fuera roja. Bueno, más allá de todo eso, el Oviedo con 10 resiste, termina con 0-0 y yo creo que los dos se van más o menos satisfechos, el Oviedo por la imagen de la primera parte y el Rayo porque sobrevivió a esa primera parte y después, pues bueno, suma un punto fuera de casa, ¿no?
Muy bien. Y el Oviedo que tiene un portero extraordinario. Pedrito, supongo que será el portero que más paradas hace de primera, ¿no?
Sí.
Sin duda, además.
Y en teoría, el que más penaltis ha parado. Porque el segundo penalti es tan raro, luego lo tengo que revisar detenidamente. Que a lo mejor ni ha parado el penalti porque está anulado de antemano.
Bueno.
Había parado uno en Mestalla ya.
Sí, por eso digo. Sí. Pero hoy, y el de hoy se supone que también.
Se supone. Hasta luego, Pablo, gracias.
Un abrazo.
Un par de conexiones antes del tertulio. La primera con Bolonia, con Italia. Ahí está Angelito García. Angelito, ¿qué pasa? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué hacen los chicos de la Davis, que se han quedado con la miel en los labios?
Cenar y estar contentos, la verdad. Estar satisfechos y estar muy orgullosos de esta semana. Nadie contaba con ellos. Veníamos con Carlos, yo creo que a ganar la Davis, sinceramente. Se fue Carlos y pensábamos que el jueves nos íbamos para casa y por lo menos hemos llegado hasta el domingo. Nos hemos enfrentado a una Italia que ha hecho algo que no se veía hace más de 50 años. Ni ganar la Davis invicto, porque han ganado las 3 eliminatorias 2-0. Ni ganar 3 seguidas, que no se veía tampoco hace 50 años. Y los nuestros, pues ya lo sabes. Carreño, es verdad que no ha estado bien ante Berrettini, no ha conseguido restar en ningún momento y ha ganado fácil Berrettini, pero Munar lo ha tenido. Munar ha estado 6-1, 1-0 y bola de 2-0 arriba. Ha habido un problema en la grada con un aficionado, se ha picado él con Cobol y ha metido al público en el partido y ahí se nos acaba oyendo 6-7 y 5-7, pero bueno, yo creo que el mejor resumen, para que yo te lo cuente, Joseba, es el que ha hecho nuestro capitán, mi capitán, David Ferrer, que creo que ha definido a la perfección a este grupo y a lo que puede venir el año que viene.
Es que son muy buenos, son muy, muy, muy buenos competidores y lo han demostrado. No se ha faltado nada, pero para mí han hecho algo muy grande, que es superarse a sí mismos y creer en ellos. Entre ellos se alimentaban y querían más y creían en ellos mismos y para mí eso, como capitán, es una maravilla. Está claro que hemos perdido la final de Copa Davis, pero es que no lo veo para nada un drama. Lo veo como algo buenísimo, que hayan conseguido poder estar tan cerca de ganar la 7ª enseladera para nuestro país. Y al final esto es deporte y tenemos que aceptarlo, no pasa nada. Es lo que les digo a ellos, que por ganar la Copa no les va a cambiar nada la vida, pero las emociones que han vivido esta semana, eso lo van a tener ellos para toda la vida.
¿El año que viene más y mejor?
No sé si mejor, pero más seguro.
Pues más seguro, sí señor.
Es un fenómeno. Por cierto, Joseba, la gente se pregunta por qué Italia está ahora como está en el tenis. Te doy un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Aquí hay una televisión solo de tenis. No te estoy hablando de un canal, te estoy hablando de una televisión entera, que evidentemente es la que tiene los derechos de todo, y tiene incluso el pabellón en el que hemos jugado. Super Tenis se llama, y el Super Tenis Arena es donde hemos jugado. O sea que están apostando muy muy fuerte por este deporte y les está rentando.
Y les está saliendo. Y no tenían los dos mejores, ni a Sinner ni a Musetti. O sea que les ha salido bien la cosa. Hasta el tertulión, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Y por último, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Por aclarar el calendario para los oyentes, esto se decide en 2 semanas. El próximo fin de semana la penúltima y en 15 días la última. Y se acabó.
Sí, y se acabó. Y está emocionantísimo.
Desde luego.
Y, o sea, tremendo. Solo hay 24 puntos, pero 3 pilotos en 24 puntos. Cuando la carrera terminó, con 42 para, en contra de Verstappen y 30 en contra de Piastri en favor de Lando Norris. Pero al final este deporte es así de exigente, no te puedes equivocar en las medidas, lo ha dicho muy bien Piastri, siempre vamos al límite y esta vez nos hemos equivocado. Bueno, pues la altura era demasiado baja, pero para que los oyentes se hagan una idea, es el borde de un folio lo que le ha costado la eliminación a McLaren. Es decir, hablamos de 0,12 milímetros. Pero así es el reglamento. Si no estás en la norma, eres descalificado. Y es lo que ha pasado a los dos coches.
A Ferrari le sancionaron por lo mismo hace poco también, ¿no?
En China.
Sí.
En China le pasó lo mismo a Ferrari. Es que es así. O sea, digamos que esa tabla que va por el medio de los monoplazas, del suelo de los monoplazas, de 30 centímetros de ancho y 10 milímetros de un centímetro de grosor, pues esa tabla tiene que cumplir con las normas de desgaste y solo puede desgastar un milímetro por carrera. Y si han pasado un milímetro, 0,12 y un milímetro, 0,07, pues es así la vida. Nadie vea persecuciones ni nada raro porque simplemente pues se han cometido un error. Se veía en carrera ya porque le iban diciendo a Norris, cuidado, que tienes que levanta. Ya temíamos que pudiera pasar algo así, pues al final ha pasado y McLaren ha pedido perdón a sus pilotos, sí.
Bueno, ha ganado más Verstappen, que se pone a 24. Tenemos sprint el próximo fin de semana, ¿no? O sea, son los 12 del sprint más los 25 de la carrera para el ganador, claro.
Son 8.
8, vale.
Sí, son...
O sea,
son
8 el sábado y 25 el domingo.
Sí, vale. Vamos a ver, son 33 el próximo fin de semana. Con lo cual habrá 8 el sábado, no puede ser campeón Lando Norris. Pudiera ser campeón el domingo porque tiene que sacar 2 puntos, pero claro, se lo tiene que sacar a los dos, a Piastri y a Verstappen.
Pero
lo
podría ser.
Que puede ser, ¿eh? O sea, quiero decir...
Si no termina la carrera ni Norris, ni Piastri, ni Verstappen, por ejemplo, y él suma 3 puntos, se acabó lo que se daba.
Evidentemente, eso es así. Vale. O sea, quiero decir que puede haber campeón el domingo que viene, sí. Lo que pasa es que se le ha complicado mucho la cosa porque podría haber sido campeón en la sprint, tal como había acabado la carrera, tenía a Verstappen al borde de dejarlo y ahora tiene la presión de Max. Ya has visto que cada vez que se cruza con Verstappen en la pista... hace cuacuá, es decir, la primera curva se ha ido fuera y por eso ha perdido la carrera, así que va a estar muy interesante, sí.
Bueno, y si gana las dos, si gana el sprint y la carrera, es campeón del mundo también.
No, no, vamos a ver, si quieres que se acabe el domingo que viene...
Es que son las posibilidades, no, claro. Sí. Si Lando Norris gana...
Si Lando Norris gana todo el fin de semana que viene, será campeón, claro. Pero solo puede ser campeón el domingo, insisto.
Ah, bueno, sí, vale.
Sí, o sea, el Norris eso tiene que ir a ganar... Y solo puede ser campeón el domingo.
Vale.
Vamos a ver qué pasa. Y a mí me gustaría que llegara hasta Abu Dhabi. Pido perdón por querer que haya emoción hasta el final.
Sí, a mí me da igual. Sí, a mí me da igual quién gane y cuándo gane. Con lo cual yo las voy a ver igual, o sea que me da lo mismo. La doble descalificación les ha venido fenomenal a los nuestros, especialmente a Carlos Sainz, que tiene un quinto puesto muy rico.
Un quinto muy rico y a la vez que cabrea un poquito porque con estrategia, si lo hubieran hecho mejor, podría haber acabado en la posición donde ha terminado Antonelli, que era quinto en meta y ha terminado el podio. Pero bueno, aún así, son puntos muy interesantes para Williams y lo contrario en Aston Martin. Tan enfadado, tan molesto está con el rendimiento de su coche Fernando Alonso, que fíjate lo que ha dicho el asturiano de su monoplaza.
Me lo tomo como dos carreras de celebración, también porque no conduciremos más este coche, así tiene que ser una celebración este motivo, ¿no?
Y se reía Fernando Alonso.
Sí, y ojo, el año le cuesta la salida al jefe de equipo que entró a principio de temporada.
Sí, sí.
También por diferencias con Andrea Newey, no va a seguir Andy Cowell en Aston Martin. Y se habla...
De Chris Horner, ¿no?
Sí, Christian Horner. Lo que pasa es que, claro, si tiene que mandar mucho Newey, ¿cómo compaginar dos caimanes en el mismo sitio? Christian Horner y la otra opción sería Andreas Seidel. Por ahí va a estar la cosa, pero además es inminente, se pasaría a motores... Andy Cowell.
Vale. Gracias, Carmichael. Un abrazo hasta mañana. Un
abrazo fuerte.
Mensajes de los oyentes. Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Ya te anticipo que el cabreo del madridismo es total, ¿eh? Mira, decía uno, las ruedas de prensa de Xavi Alonso parece que versan sobre otros partidos que los que emiten por la tele. Escuchándole, parece que el Madrid es el Milán de Sacchi. Alonso no es entrenador para el Madrid, no manda. No riñe, no corrige. Yo le echaba ya, al igual que echaba a 5 o 6 futbolistas. Los jugadores se quieren cargar a Xavi Alonso, está clarísimo. Otro dice, antes de que empecéis a decirlo, el problema no es Xavi Alonso. Los jugadores no tienen actitud ninguna. La solución no es echar al entrenador. El problema del Madrid no es el sistema ni es Xavi Alonso. Es un problema de actitud de varios jugadores que claramente no están con él. Es una vergüenza. No quiero ni pensar si el golpeado fuera Courtois en lugar de Iñaki Peña, la que estaríais montando. y otro decía, si lo de Vinicius es falta, esto para mí ya sería otro deporte.
Las 12 y 2 horas menos en Canarias, empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.